En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. La relación del arzobispo de Nagasaki con los fieles de Guernica se remonta al año 2010. Entonces, Monseñor Takami y una delegación japonesa trajeron a la villa foral el busto de la Virgen de Urakami, un símbolo de paz en todo Japón. Es una imagen de madera que apareció entre los restos de la catedral de Nagasaki, situada a medio kilómetro del lugar donde estalló la bomba atómica. Por cierto, en una de las ciudades con mayor número de católicos que había en todo Japón. El templo quedó reducido a cenizas, pero el rostro de esta virgen, con las cuencas de los ojos vacíos y con las mejillas y cabellos carbonizados, fue lo único que se salvó del ataque. El busto se colocó en el presbiterio del templo parroquial de Guernica, junto a la cabeza de la Virgen de la Inmaculada, que también apareció entre los restos del impacto de las bombas de la Legión Cóndor. Así quedaban unidas ambas ciudades. Y ambos obispos concelebraron la Eucaristía en la parroquia de Guernica, ofreciéndola por la paz en el mundo y por el eterno descanso de los fallecidos en ambas guerras. En 2015, Monseñor Iceta devolvió visita al arzobispo de Nagasaki y le entregó un fragmento del retablo de la Concepción de María, que también fue dañado durante el bombardeo de Guernica. Participó además en los actos que se celebraron con motivo del 70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas y visitó el santuario de los mártires de Nagasaki, entre los que se encuentra, por cierto, el vasco San Martín de la Ascensión. Su anfitrión japonés quiso entregar entonces a don Mario otro obsequio, en este caso un cuadro con la imagen del busto bombardeado de la Virgen, sellando así las historias paralelas de sufrimiento y esperanza que ligan a ambas comunidades. Y ahora, estas imágenes procedentes de Nagasaki están colocadas en un espacio especialmente habilitado en la parroquia de Guernica para recordarnos siempre la necesidad de la paz. Pues con esta historia abrimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo y vamos lo primero con el avance de las noticias más importantes que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, vamos a contarles que el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro la Audiencia General.
Además, en el Vaticano hoy ha concluido la reunión del grupo de 9 cardenales que asesoran al Papa en las reformas y en el gobierno de la Iglesia.
En el mediodía COPE ha estado el obispo venezolano Enrique Pérez Lavado, quien ha afirmado que espera que pronto se llegue a un desenlace democrático.
Ha denunciado la situación límite, que en su opinión no tiene marcha atrás. También ha advertido que la situación es especialmente grave en Mérida, ciudad universitaria en la que la voz cantante de las protestas la llevan los estudiantes.
En Córdoba se presenta el Foro Ocio.
Es una iniciativa del Cabildo Catedralicio que está destinada a impulsar la actividad cultural y académica en torno a los valores del humanismo cristiano.
Y hay asamblea plenaria de las conferencias episcopales en Brasil y en México.
Los obispos brasileños se reúnen en el santuario de Aparecida para trabajar en torno a la iniciación cristiana en México. Los prelados que comenzaron su reunión ayer trabajarán, entre otros asuntos, sobre el fenómeno migratorio.
Y también hablamos de virtudes, valores y compromiso social.
La Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca analiza estas cuestiones en la cátedra Fernando Riello. La catedrática de Ética y Filosofía de la Cortina impartirá una conferencia a las 5 de la tarde con el título Valores femeninos, valores masculinos, el patrimonio axiológico de la humanidad.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa. Enseguida entramos en nuestro tema de hoy, un tema de mucha actualidad, la inteligencia artificial.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Les decía que hoy queremos analizar el debate que se abre cada vez más paso sobre la llamada inteligencia artificial. También tendremos que aclararnos sobre qué queremos decir con esos términos y también sobre las implicaciones éticas que se derivan de todo este debate. Lo queremos hacer con la profesora Natalia López Moratalla, de la Universidad de Navarra, que acaba de publicar el libro Inteligencia Artificial, Conciencia Artificial, entre interrogaciones. Lo ha publicado en la editorial Digital Reasons. Y antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, la editorial Digital Reasons favorece la reflexión en materias en donde se definen los valores de la sociedad actual. De ahí el libro que hoy les presentamos acerca de los secretos del cerebro humano. Mientras unos simulan artificialmente su funcionamiento, la autora, Natalia López Moratalla, se pregunta si la ciencia ficción se ha empezado a convertir ya en una realidad, lo que sería un sueño cumplido para unos y una pesadilla para otros. Nuestra invitada es doctora en ciencias biológicas, experta en bioética y biología molecular, estudiosa del cerebro humano, dirige el proyecto Los Secretos del Cerebro y nos acompaña hoy en El Espejo Natalia López Moratalla.
Bueno, a la que tenemos ya el gusto de saludar. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es importante en este momento abordar este tema que tú has querido desarrollar en este libro, que quiero anticipar ya a los oyentes, que es un libro asequible, en formato de bolsillo y con afán divulgativo, o sea, que nadie se asuste? Pero, ¿por qué es importante abrir este melón, podríamos decir?
Bueno, pues porque nos están haciendo una serie de promesas futuristas, ¿no? De distinta orientación. Por una parte, las supermáquinas que piensen y sientan y a las que dicen que le vamos a confiar las grandes decisiones. Y por otra parte, los superhombres, estos sin discapacidades, sin envejecimiento, inmortales incluso, dicen algunos, ¿no? Las de humanas potenciadas al sumo, ¿no? Por un proceso que van a desarrollar las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay quien piensa, por la confianza que hay en la ciencia, que esto ya está a punto de convertirse en una realidad de alguna forma, ¿no? Y no es cierto. Quiero decir que es verdad que la técnica física es pero la biotecnología no. La realidad inerte la podemos componer en parte y recomponerla como queramos, pero el ser vivo tiene una unidad que pone unos límites a su manipulación, ¿no? Y ya nos pasamos al hombre, pues muchísimo más, porque tiene un nivel que no es biológico, en el que no fácil tocar, ¿no? No es posible, ¿no? Se puede manipular de otra forma, ¿no?
Te he escuchado decir, Natalia, en ese sentido, que estaríamos ante una especie de segundo pecado original, de intentar cambiar la naturaleza de las cosas. Y sin embargo, tú dices que la naturaleza es muy terca y que no se va a dejar fácilmente.
No, no se va a dejar, y menos la naturaleza humana. O sea, decir que hay potencialidades, capacidades humanas que dependen de lo que recibimos en comienza nuestra existencia, ¿no? De la libertad. Y eso lo que hace es pues conseguir liberarnos de que estar encerrado en procesos biológicos, ¿no? En el presente exclusivo de los animales o en las necesidades biológicas, ¿no? Es automatismo. Entonces, eso no es una propiedad biológica y ahí no vamos a tocar. No lo podemos dar a una máquina, esa libertad y que nosotros hemos recibido, y tampoco vamos a conseguir que las capacidades humanas que uno desarrolla y que precisamente porque está liberado de quedar encerrado en la biología, vamos a meterles un chip o vamos a cambiar los genes y cambiando la biología vamos a ser superhombres, ¿no? O vamos a hacer la evolución humana. Entonces es muy curioso cómo se nos olvida los grandes fracasos que está viviendo cuando en esas promesas, ¿no? Los clones, los, no sé, transgénicos incluso a nivel de alto de primates, ¿no? Pensar que vamos a cambiar la naturaleza humana porque vamos a conseguir cambiar los genes, aparte de que no vamos a conseguir mucho de cambiar los genes, ¿no? Pues el nicho humano es natural, ¿no? Pero también es cognitivo y cultural, y sí. Eso no lo sabe la biología.
Quizás no será, Natalia, que en este contexto cultural en el cual estamos, el riesgo de la libertad es algo que nos asusta y querríamos sí. conseguir una solución, diríamos, matemática para los problemas humanos que no nos hiciera pues tener sí. que esforzarnos.
Creo que es eso, o sea, es decir, tenemos muchísimo, ¿no? Y pesa mucho la libertad, ¿no? Nos cuesta mucho tomar decisiones, bueno, en esa cultura. Creemos que todo es opcional y que vale igual, ¿no? Y que, por tanto, pues elegimos cantidad de cosas de nuestra naturaleza que no las elegimos, ¿no? Y claro, en esa idea del autónomo que elige todo y que va a depender entonces de lo que elija en su biología y demás, ¿no? Pues yo creo que sí que es miedo a la libertad, y entonces eso nos lleva a soñar con cambiar la naturaleza humana. Y en cierta medida yo lo expreso ahí, que efectivamente es como un segundo pecado original, ¿no? O sea, en el primero lo que se quería cambiar era qué está bien y qué está mal, el relativismo que ahora ya tenemos como superado, ¿no? De ahí, pues ahora lo que queremos cambiar es la naturaleza humana para ser como, pues, como era. Fue, podemos decir, Adán y Eva en ese sentido, ¿no? Es decir, un hombre que no tiene esa naturaleza caída y, por tanto, va a no morir, tiene ciencia infusa, está en orden consigo mismo, con la pareja, ¿no? Con en el matrimonio, en las relaciones humanas, en las relaciones con los demás, y que eso es pura biología. Y lo vamos a lograr, ¿no? Entonces es como un sueño del paraíso perdido en cierta medida, ¿no?
Sí.
Pero conseguido no con la lucha personal y con la plenitud personal, sino a través de la biotecnología, una biotecnología que es súper limitada, ¿no?
Hablas en tu libro de una especie de nueva ideología que está surgiendo, que sería el transhumanismo. Sí. ¿Qué es ese transhumanismo? ¿Y cómo se proyecta hoy? No sé si tenemos ejemplos de lo que se ve pues en las películas, en la literatura, etcétera.
Sí, el transhumanismo lo que pretende es coger la evolución humana, ¿no? Y transformarnos en otro tipo de ser vivo, con todas las perfecciones que queremos para el hombre. Es decir, muy inteligente, inmortal, bueno, completamente por ahí sobre todo, ¿no? Que no envejezca, que no tenga esas características, ¿no? Esa es la ideología del transhumanismo, y todo basado en la biotecnología, ¿no? Eso está en cantidad de películas de ciencia ficción. Ahora acabo de ver que el último número de National Geographic trae ese tema. Incluso en la portada está, ¿no? Porque todo esto se va a conseguir metiéndolo en el cerebro, no se sabe qué, ¿no? Y sobre todo cambiando los genes, cuando no hemos sido capaces y los límites biológicos enormes. Una cosa es restituir un gen que está alterado,
dañado.
Todavía no hemos fallado, todavía no lo hemos logrado en enfermedades ni siquiera monogénicas, o sea, que dependen de un solo gen, bueno, capacidades que dependen de miles de genes, ¿no?, o de cientos, y además de que se desarrollan con la vida, se integran, ¿no?, entre sí, pues, vamos, eso es una ciencia ficción completa, ¿no? Entonces, hay todo ese tipo de películas de El hombre bicentenario, Inteligencia artificial, ¿no?, Black Runner, o sea, es decir, hay cantidad de películas que continuamente nos ponen que ya han conseguido ese tipo de hombre, ¿no? Y artificial o vivo habiéndolo transformado, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, a mí me llama mucho la atención, las he ido analizando, que ninguna dice cómo lo van a hacer en ese sentido, ¿no? Es decir, no hay el más mínimo conocimiento de científico debajo y, por tanto, se salta y yo creo que en la cultura actual damos un salto. Si hay gente invirtiendo en esto, uh-huh, mucho dinero, pues es que esto va a salir, ¿no? Y esto es interesante antes o después, ¿no?
Pues por ese motivo hemos querido hoy dedicar este tiempo a este libro interesante, divulgativo y que nos abre pistas, de Natalia López Moratalla, Inteligencia Artificial, Conciencia Artificial. Un tema apasionante. A ver si podemos seguir con él en otra ocasión, Natalia. Muchísimas gracias.
Cuando
y un fuerte
quieras.
Abrazo.
Muy bien.
Hasta
gracias.
Pronto. Adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias del día y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy empezamos en el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis el Papa se ha referido a Dios como alguien cercano que está siempre ahí, que nunca deja solo al ser humano. Pendiente de sus palabras, como siempre, ha estado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una figura muy concreta, la del ancla, uno de los símbolos cristianos que más le gustan, según él mismo ha asegurado, ha servido hoy al Papa para explicar que nuestra esperanza debe amarrarse a la seguridad de que Dios nunca nos deja solos.
Entre los símbolos cristianos de la esperanza está el ancla, que evidencia cómo la esperanza cristiana no es un sentimiento indefinido que quisiera mejorar el mundo con la propia fuerza de voluntad, sino la seguridad en lo que Dios nos ha prometido y realizado en Jesús.
A diferencia de nosotros, que somos expertos en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios siempre camina a nuestro lado, porque no hay lugar en el mundo, asegura Francisco, que escape a la victoria de Cristo resucitado.
Gracias, Eva. Aquí en el Mediodía COPE ha estado el obispo venezolano Enrique Pérez Lavado, quien ha afirmado que la situación no puede ser más crítica.
El obispo ha dicho que la gente está en la calle dispuesta a todo para que por fin se llegue a un desenlace que pase por unas elecciones democráticas. Ha denunciado la violenta represión de los disidentes y la escasez de lo básico que está llevando a niños y mayores a la muerte por falta de medicinas. Le escuchamos.
El día a día de los medicamentos es otro tópico, otro tema gravísimo de la salud, ¿no? La gente se muere, niños que se mueren en el hospital, jóvenes. A nosotros nos ha tocado en estos días, en una diócesis de allí, de Venezuela, no la mía, pero en una diócesis, la muerte de un sacerdote recién ordenado de menos de 30 años, que ha muerto con una meningitis, que una bacteria que se pilló, y no hubo manera de conseguir los medicamentos. Se murió en la UCI.
Hablamos del Foro Óseo, que ha sido presentado hoy en Córdoba.
Es una iniciativa del Cabildo Catedralicio con la que se quiere impulsar la actividad cultural y académica en torno a los valores del humanismo cristiano.
Y concluye en Onda, en Castellón, el capítulo provincial de la Orden Carmelita con la presencia del Prior General.
3 días de trabajo para los representantes de 21 conventos de la provincia, entre los que hay comunidades de República Dominicana, Puerto Rico y Argentina, en los que el superior provincial, Desiderio García, ha sido reelegido.
Pues así concluimos esta edición del Espejo con la inauguración de la 22ª edición de las Edades del Hombre, de la que ya dimos noticia ayer, exposición que lleva el elocuente título de Reconciliare. La reconciliación es el hilo conductor de esta catequesis artística que se despliega a lo largo y ancho de las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban en la bella localidad segoviana de Cuéllar. Esta exposición acoge obras del patrimonio histórico-artístico de las diócesis de Castilla y León, que es un inmenso patrimonio, tantas veces olvidado, que la Iglesia conserva y pone al servicio de toda la sociedad. La reconciliación, que es el gran tema, es la conclusión natural del Año de la Misericordia que convocó el Papa Francisco, pero es también una provocación para una sociedad como la nuestra, crispada, que en el propio abismo de falta de sentido que tantas veces muestra, está pidiendo a gritos la plenitud. Una plenitud que tanto añora y que pasa por reconciliarse con la realidad, tan bella y tan herida al mismo tiempo, cuyo sentido último se nos desvela a lo largo de esta nueva edición de Las Edades del Hombre.